O'Donnell Centro Óptico y Auditivo te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
Un saludito a todas las gentes de bien. Sin duda, agosto nos sigue regalando días de sol, días de playa, de piscina. Oye, y también esas siestas que deberían ser ya patrimonio de la humanidad, que es algo muy nuestro. Pero en medio de tanto disfrute, no podemos olvidar lo más importante, la salud. Y más aún, la de los más pequeños de la casa. Porque, sí, el verano es para relajarse, para disfrutar. Pero también tenemos que estar atentos, no nos podemos descuidar. En un solo parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, un descuido junto al agua puede convertirse en un susto serio. Así que ya sabes, ojo siempre en playas y piscinas, siempre protección solar a tope con los más pequeños y los más mayores, gorrita, agua fresca y eso, y mil juegos. Y tener siempre cabeza. Y para contarnos cómo prevenir riesgos y cuidar mejor a los nuestros durante estas próximas semanas de calor, voy a ceder la alcachofa, pero ya, a nuestro compañero y a nuestros amigos de HLA.
Hospital HLA Vista Hermosa te ofrece el espacio de salud en buenas manos.
Muy atento a los consejos que nos va a dar a continuación la doctora Esther Pérez. Ella es miembro de la unidad de pediatría de HLA Vistahermosa. Ahora que llega el verano, que vamos a, bueno, pues a refrescarnos con estas altas temperaturas en la piscina, en el mar. Atento a los consejos que nos va a dar la doctora. Querida Esther Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Hay que estar alerta en verano, también el resto del año, ¿eh? Porque es verdad que yo daba algunos datos sobre cómo está discurriendo este verano. Te voy a preguntar, ¿en qué consiste un ahogamiento, sobre todo dirigido a los más pequeños, un ahogamiento infantil, y cómo de frecuentes son?
Pues mira, el ahogamiento básicamente se define, ¿no?, por una alteración respiratoria como consecuencia de haber estado inmerso en un medio líquido, es decir, básicamente que aspiras contenido líquido. Un poco por especificar un poquito más, hay dos tipos, ¿no? El húmedo, que es el que acabamos de comentar, y el seco, que es pues cuando hay un espasmo laríngeo. Pero bueno, a lo que nos vamos a dedicar hoy es a hablar del ahogamiento húmedo, que es el más frecuente. Muchas veces la consecuencia, sobre todo, es una alteración en todos los tejidos por la falta de oxigenación, que puede hacer daños muy graves tanto a nivel pulmonar como cerebral, y por supuesto que con una altísima probabilidad de fallecimientos, y en un 10% de los que sobrevive incluso hay daño cerebral permanente. Y aunque parezca que no es muy frecuente o que oímos casos muy aislados, ¿no?, gracias a Dios, pero la realidad es que en el mundo hay hasta 500.000 muertes al año, de las cuales por ahogamiento, de las cuales el 40% son menores de 5 añitos. Y aparte de estos fallecimientos, pues hasta 4 de los niños que no fallecen requieren hospitalización, incluso cuidados intensivos. Y también ojo con los adolescentes, ¿no?, porque desgraciadamente pues a veces es una edad que todos estamos un poco valientes.
Sí.
Y se consume a veces alcohol y otras sustancias que pueden hacer que pues eso, que sufran un ahogamiento involuntario, ¿no?
Oye, ¿y qué podemos hacer si, por ejemplo, nos encontramos en el lugar donde estemos, en la playa, en la piscina, un ahogamiento?
Pues lo más importante es rescatarlo rápido del agua, aunque sea una evidencia, ¿no? Pero en esas situaciones la gente, lo habitual es que nos pongamos todos muy nerviosos, que no sepamos cómo actuar, y al final es mantener la calma, que la persona más experta o mejor nadadora o sea socorrista saque al niño del agua lo antes posible, ¿vale? Y realmente es intentar hacer un soporte vital básico lo antes posible. Pero bueno, lo primero, como he dicho, es rescatarlo. Luego, por supuesto, ver si tiene pulso y si respira, acercando incluso la cabecita nuestra a la boca del niño, tomándole el pulso. Porque muchas veces, afortunadamente, no los podemos sacar con todavía las constantes vitales normales, y ahí básicamente es ponerlo de ladito, ¿vale?, en posición de seguridad, que llamamos los sanitarios, para evitar que vomite, se aspire con sus propias secreciones, sobre todo que la gente no se agolpe en la zona para que pueda ventilar bien, darle con un poquito de aire, ¿vale? Y ya cuando esté, según la estabilidad, pues se puede llamar a servicios de emergencia o directamente, si el niño está bien, trasladarlo a una sala de urgencias o si está perfecto incluso a casa. En el caso de que cuando lo saquemos el niño no respire o no tenga pulso, evidentemente la persona más experta debería tratar de hacer una reanimación básica, ¿no? Con el boca a boca que siempre llamamos, la RCP básica.
Sí.
Y muy importante encargar a otra persona llamar al 112. Al final lo más importante casi es llamar al 112 lo primero y si hay una persona que puede hacerlo, hacer la RCP básica. Eso en el lugar. Luego ya cuando lleguen los sanitarios, pues se tomarán las medidas oportunas y se trasladará al hospital.
Oye, habla más, Esther, bueno, que una vez que se han hecho pues esas medidas in situ, en el lugar, en la playa, en la piscina, bueno, luego llegan los sanitarios, importante llamar al 112 y lo trasladan al hospital. Luego en el hospital, ¿qué medidas son las que toman?
Pues bueno, también depende del niño que nos llega, ¿no? Entonces, lo digo también porque los papás que nos puedan escuchar, gracias a Dios la gran mayoría de niños que llegan a urgencias pues van a estar asintomáticos, no han requerido maniobras de reanimación, si los han puesto en decúbito lateral, fenomenal. Y al final lo que hacemos, también para que las familias lo sepan, es hacer una observación durante unas horas, probablemente incluso sin pruebas complementarias si la exploración física es normal y si el niño está bien, lo mandaremos a casa sin más seguimiento, salvo que aparezca alguna clínica que deben devolver, ¿vale? Ahora bien, aquellos pacientes que ya hayan requerido una RCP, prácticamente todos van a ingresar en la planta de hospitalización, aunque haya sido una RCP básica que haya respondido enseguida. Y aquellos que han requerido RCP avanzada, que son niños pues que sí que han hecho una parada, han requerido intubación por el SAMU o por los servicios de emergencias, pues irán a unidad de cuidados intensivos. Y bueno, dependiendo de la gravedad del niño, pues se tomarán las medidas de soporte que necesiten. A veces solo un poquito de oxígeno, otras veces requieren ventilación no invasiva, que llamamos, con unas mascarillas, otras veces intubación, incluso a veces para evitar daño neurológico se hace una hipotermia. Pero bueno, eso son ya cosas muy específicas, pero evidentemente hay que tener confianza en los sanitarios en que si vemos al niño bien lo vamos a mandar a casa y hay que estar tranquilo porque no hay secuelas si el niño ha respondido bien en todo momento.
Uh-huh.
Y si son niños con mayor gravedad se tomarán todas las medidas que se necesite para que salga adelante y que no tenga o tenga las menos secuelas posibles.
Bueno, vamos a intentar evitar todo esto. Y lo importante, sí, como siempre, es la prevención, que esto es fundamental. ¿Algunos consejos que nos puedas dar como experta? ¿Qué podemos hacer para prevenir precisamente los ahogamientos en nuestros más pequeños?
Pues sí, como bien dices, este es el punto más importante, sí, ¿no? De los consejos, porque al final el ahogamiento es una cosa de mucho riesgo y además el 80% de estos ahogamientos se pueden prevenir, ¿vale? Entonces, a mí me gusta separarlo entre los grupos de edad, ¿no? Los niños de 0 a 4 años, que son los más pequeñitos y los más vulnerables a estos ahogamientos. Quizá la medida más importante es nunca dejarlos solos y sé que esto es muy complicado, ¿no? Porque lo que dices tú, miras el WhatsApp un segundo y el niño se puede tirar a la piscina y no darnos cuenta. Y también muy importante no dejarlo a cargo de otros niños porque a veces pues bueno, está el bebé o niño de 2 añitos jugando con los primos, con los hermanos más mayores, pero es verdad que al final son niños y no van a estar pendientes del bebé. Entonces eso es quizá la medida más importante. Súper importante y esto lo recalco, el vallado de las piscinas, porque sí que hay piscinas en las urbanizaciones generalmente que ya siguen muy bien la normativa y tienen vallas, pero aún así hay que estar pendiente del niño. Pero en las piscinas privadas, en casas con piscina privada, generalmente no están valladas y lo que dices, cualquier despiste pues puede ser puede tener un desenlace fatal. Luego hay que tener muy en cuenta porque a veces estos nenes ya desde muy pequeñitos dan clases de natación, pero hasta los 4 años no puede sustituir nunca la vigilancia y lo que habíamos hablado, ¿no? La formación de los padres en RCP básica. Y por último, los niños más mayores, pues de 5 a 12 años, que ya saben nadar, pues que conozcan las normas, que lleven chalecos en embarcaciones, mucho cuidado con los niños epilépticos, hay que vigilarlos constantemente como a los pequeñines y sobre todo cursos a los adolescentes de medidas de seguridad y no consumo de alcohol ni drogas cuando vayan a hacer actividades acuáticas.
Pues vamos a tomar nota, todos estos buenos consejos.
Muchas cosas.
Esther Pérez, miembro de la Unidad de Pediatría de HLA Vista Hermosa. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.